En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cada vez más jóvenes están encontrando trabajo sin necesidad de alcanzar los estudios superiores. Es una tendencia que viene evolucionando en los últimos años y que se sitúa ya en cerca del 50%. Es decir, que casi la mitad de los jóvenes que terminan la ESO y no optan por seguir estudiando, encuentran trabajo. Es un dato que contrasta con el de los graduados en estudios superiores, algo que también ha evolucionado en esta última década, hasta cerca de un 80%, pero que sigue estando por debajo de la media europea y nos sitúa como el cuarto país con la tasa de empleo más baja para estos recién graduados en estudios superiores. Cada vez más sectores que exigen poca cualificación, como el del turismo o la hostelería, requieren de más profesionales en España y nos sitúan, en este caso sí, por encima de la media europea. Es decir, que en nuestro país los trabajos con poca cualificación suponen una mejor oportunidad para acceder al mercado laboral que aquellos que requieren un mayor nivel de estudios. Esto podría suponer un desincentivo para aquellos jóvenes que están todavía decidiendo si cursan bachillerato, una carrera o unos estudios de grado superior. ¿Qué hay detrás de todo esto y cómo pueden afectar estos datos al mercado laboral en el futuro? Pues no lo sé. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Muy buenas tardes, Iria Guzmán, ¿qué tal?
Muy buena, Chema. Pues bien, aquí, tranquilita.
Tranquilita, ¿no? Pues me alegro de que estés tranquilita, porque si no, no sé qué liaría si estuvieras nerviosita.
No, hombre, tampoco tanto. Sí, sí, soy una persona muy tranquila.
Ah, vale, pues menos mal, me alegro. Bueno, ¿qué opinas de todo esto que he comentado ahora en la introducción? A ver, sorpréndeme. Como estudiante cualificada y recién graduada prácticamente.
Pues como joven te diré que por un lado siempre es positivo y hay que celebrar que siempre haya oportunidades de empleo para quienes no continúen con sus estudios superiores o también que aumenten ese tipo de sectores como el que comentas de la hostelería, ¿no? Es algo que hace un tiempo yo creo que nos preocupaba y que vemos cómo mejora exponencialmente la situación. Pero sí que es verdad que también preocupa la parte contraria, ¿no? La de aquellos que invierten pues tantos años en una formación superior y que no encuentran trabajo de ello, ¿no? Hablamos un poco de esa famosa sobrecualificación juvenil para los puestos de trabajo, que por cierto España ahí sí que lidera y que no es un dato para el que sentirse especialmente orgulloso, ¿no? Pero al final, como comentas, pues abre yo creo que un debate, no solo para jóvenes, sino también para aquellos que ofrecen esas oportunidades laborales. Creo que es importante que la situación cambie aún más, porque al final yo creo que está un poco todo relacionado, ¿no, Chema? Yo no sé si tú te acuerdas hace un par de semanas que estuvimos hablando de... Creo recordar que estuvimos hablando también de algo que nos perjudicaba a los jóvenes, ¿no? Con el tema de la experiencia que te pedían en un puesto, que al final te pedían cierta experiencia y cierta formación para entrar, pero luego no te daban la oportunidad, porque claro, como eras inexperto y no tenías eso que necesitabas, entonces era un poco como, ¿y qué hacemos nosotros? Pues yo creo que con esto no es exactamente lo mismo, pero que al final se relaciona todo, ¿no? O sea, al final terminamos trabajando en un puesto de trabajo de una formación, digamos, por debajo de la que hemos estudiado y personas que a lo mejor han estado 8 o 9 años estudiando, precisamente también por eso, porque no está esa oferta y las ofertas que encontramos, pues, con respecto a lo que hemos estudiado nos requieren una experiencia que no tenemos y al final tenemos que irnos pues, a puestos de trabajo que requieren otro tipo de experiencia que quizás esté por debajo de nuestra formación.
Sí, sí, es algo como dices que también depende de cada sector. Hay algunos en los que cuesta encontrar oportunidades nada más te gradúas y fomentan eso que comentamos, que al final acabes dedicándote a otra cosa que no es para lo que has estudiado y que puede tener puede exigir una cualificación más baja que la que tienes, porque al final es recién graduado universitario, por ejemplo, y tu claro. puesto es muy inferior, porque a lo mejor trabajas en otro sitio.
Yo entiendo que mucha gente pues se plantee pues para qué estudio, ¿no? Si muchos lo harán por amor al arte y por vocación, pero otros pues yo creo que sí que se lo plantearán seriamente. Hay que al final encontrar un punto medio, ¿no? Creo que es fundamental valorar por igual a aquellos que deciden no continuar con sus estudios como a los que sí, pero bueno, habrá que ver cómo van las cosas, ¿no? Como bien dices, esto yo creo que da para un podcast, pero no procede.
Pues sí, totalmente. Pero bueno, no tenemos tiempo hoy, así que vamos a recordar nuestras redes sociales y vamos con esas ofertas de empleo con las que comenzamos el programa cada día.
Pues los oyentes nos pueden hacer llegar cualquier tipo de consulta o simplemente seguir los contenidos del programa bien a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja.
Esas son nuestras redes sociales y estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Comenzamos con una oportunidad laboral para modistas y confeccionistas en Carabanchel.
Las personas seleccionadas se encargarán de los ajustes y arreglos en los diseños del cliente con plana remalladora y recubridora. Es necesario contar con al menos 3 años de experiencia en el puesto y valorarán la experiencia de los candidatos con tejidos elásticos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.400 euros mensuales.
Hay trabajo para socorristas.
Una empresa hostelera situada en Aranjuez busca monitor de circuito de spa para la orientación de clientes y el mantenimiento del mismo. Buscan personas que cuenten con la titulación necesaria para ejercer la actividad y que tengan al menos 6 meses de experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido y un salario a concretar.
Buscan encargado de tienda en Vallecas.
Una importante empresa del sector de la joyería situada en La Gavia busca personal con gran capacidad de organización y con experiencia previa como jefe o responsable de tienda. Necesitan que las personas seleccionadas cuenten con formación en ventas y atención al cliente o similares y que posean conocimientos en marketing, comercio y contabilidad. Ofrecen trabajo estable y un salario de 20.400 euros brutos al año.
Hay una oferta de trabajo para ingenieros de mantenimiento.
Para trabajar en el sector alimentación buscan personal para que se encarguen, entre otras funciones, de asegurar las políticas de calidad, seguridad alimentaria y la prevención de la compañía. Necesitan personas con experiencia, conocimientos en electricidad y electromecánica y con titulación universitaria, preferiblemente en ingeniería industrial especializada en electrónica. Ofrecen un contrato indefinido y el salario a percibir oscilará entre los 27.000 y 30.000 euros al año.
Una empresa de catering necesita jefe de cocina.
Buscan personas con formación en cocina u hostelería, experiencia en catering o en puestos de cocina con alto volúmenes de trabajo y responsabilidad. Las personas seleccionadas trabajarán de manera indefinida a jornada completa y según la oferta el salario será muy competitivo y acorde a la responsabilidad.
Y terminamos con una oferta de trabajo para carpinteros.
Una empresa especializada en el diseño de espacios de oficinas precisa de un carpintero industrial con experiencia de al menos 2 años para trabajar de manera indefinida a jornada completa y con un salario de 10,80 euros la hora más primas de productividad.
Estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Si cumples con los requisitos y quieres conocer más información, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este martes 27 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco lo hace el partido de la Onda. Hoy, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
hablamos de sectores masculinizados, el de la construcción o el de los videojuegos son dos que se nos pueden venir a la cabeza. Ámbitos en los que las mujeres se encuentran quizás con más dificultades a la hora de enfrentarse al mercado laboral por diferentes circunstancias y en los que estamos viendo en los últimos años cómo poco a poco se van abriendo un paso. Hoy vamos a conocer dos ejemplos de esto que os estoy comentando y vamos a hablar sobre sus experiencias en estos sectores por si pueden servirte de inspiración o por si te puedes sentir identificada o identificado con lo que nos van a contar. Saludamos ya a Patricia Bondía, comunicadora visual científica. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos por aquí a Begoña López, que es CEO de Componentes y Unidades Constructivas SL. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a ir en primer lugar con Patricia. Quería preguntarte un poco por tu experiencia, por a qué te dedicas. Así que cuéntame un poco, vamos primero contigo, luego me paso con Begoña. ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a donde estás hoy? Cuéntanos un poco quién eres.
Bueno, pues como has comentado, soy comunicadora visual científica y bueno, esto quiere decir que yo me dedico a hacer ilustraciones, animaciones y videojuegos para ayudar a los científicos a comunicar su trabajo. Entonces, en realidad esta profesión surge de combinar como las dos cosas que más me gustan, ¿no? Que son la ciencia y el arte. Y es, un camino que me ha ido surgiendo mientras iba avanzando, ¿no? Yo estudié biotecnología, estuve varios años trabajando como investigadora y fue haciendo mi tesis doctoral en biofísica cuando, intentando comunicar mi trabajo de laboratorio, me daba cuenta de que no conseguía llegar a mi audiencia. Y como en ese momento mi hobby era hacer ilustraciones, empecé a crear ilustraciones sobre mi propio trabajo de laboratorio y darme cuenta de que realmente la comunicación visual es súper importante para hacer visualizar a los demás lo que les estamos explicando y les ayuda muchísimo a comprender. Al darme cuenta de que realmente era algo que era necesario en la ciencia y que a mi alrededor estaba teniendo mucha acogida, y además era algo que me encantaba, decidí que quería profesionalizarme y dedicarme a eso. Pero además quería aprender a hacerlo de una manera más amplia. Así que me especialicé también en animación 3D y videojuegos, estudiando una AFP. Y ahí fue cuando surgió también otra vez mi conexión con los videojuegos. Porque encontré la gamificación, ¿no?, como una manera muy interesante de conectar con la audiencia, de hacer que ellos fueran partícipes, ¿no?, de lo que les estábamos explicando y al sentirse parte activa, pues se divertían mucho más, se enteraban mucho más de lo que estaba pasando. Y con esto en mente, pues me asocié con otra compañera, Mele Villanueva, juntas hemos creado Scientific Video Games y ahora formamos parte de la incubadora de Madrid In Game, ¿dónde estamos haciendo crecer este proyecto?
Es muy interesante toda esta trayectoria. También comentar que ha sido ganadora de la última edición de los premios Madrid Emprende. Así que tu historial es amplio, ¿no?
Sí. A ver, al final ha sido, pues es una carrera bastante larga, ¿no? Pues eso, que empieza estudiando ciencia y acaba transformándose totalmente en otro camino distinto, muy relacionado, pero un trabajo muy diferente y bueno, pues que a mí me encanta.
Perfecto, pues ya hemos situado a Patricia en el sector de los videojuegos y también de la ciencia, comunicadora visual científica. Vamos ahora a conocer también a Begoña López, CEO de Componentes y Unidades Constructivas. Cuéntanos un poco de qué te encargas y la misma pregunta, ¿quién eres?
es un poco difícil, ¿eh? Sí. Bueno, ¿de qué me encargo? Me encargo un poco de dirigir, dirijo dos empresas, tanto la de Componentes, que es una ingeniería especializada en construcción industrializada, como un estudio de arquitectura que nace a raíz también de esta empresa de componentes que se llama IBOS, ¿no? IBOS Arquitectura. ¿De qué nos encargamos? Porque al final yo represento a un equipo del que estoy muy orgullosa y que lleva muchos años conmigo y que llevamos muchos años desarrollando ingeniería y sobre todo desarrollos técnicos y tecnológicos bastante innovadores para transformar un sector tan tradicional o convencional como es el sector de la construcción, ¿no? Creemos en la industrialización pasa por pensar de otra manera, por desarrollar desde un punto de vista de ingeniería el producto y los procesos y en eso estamos, ¿no? Estamos intentando hacer cambiar la mentalidad del sector, que no es fácil, hacer cambiar todos los paradigmas y sobre todo, pues al final no es solo el cambiar la forma de pensar y de construir o de diseñar, sino que todo esto conlleva cambio normativo, legislativo, financiero, laboral. La verdad es que es un cambio bastante radical, porque daros cuenta que estamos intentando industrializar un sector que tradicionalmente o convencionalmente está pensado para hacer de una manera, pues, con oficios muy manuales, y nosotros diseñamos las piezas y los procesos y las integramos en los proyectos, desarrollando los proyectos integralmente desde la ingeniería y la arquitectura, para que todos los edificios, sean de la índole que sean, se hagan por piezas y esas piezas se fabriquen en plantas industriales. ¿Con eso qué conseguiremos? Pues mayor calidad, mejores edificios e indudablemente menor coste, porque al final la industrialización, como casi todos los sectores, pasa por atacar la variable productividad y mejorar la calidad de los elementos que produces, ¿no? Y parejo a ello, pues al final o colateralmente se busca, pues, una estabilidad laboral y económica que en el sector de la construcción nunca se tuvo, estabilidad financiera, ¿vale? Y sobre todo, pues, inserción en el mundo laboral de la construcción a colectivos, históricamente subrepresentados.
Como por ejemplo el de las mujeres en este caso, ¿no? Porque es un sector, el de la construcción, en el que siempre hablamos, ¿no? En Madrid Trabaja, de que faltan muchos profesionales, pero además de ello también es un sector, como decimos, muy masculinizado y en el que a lo mejor las mujeres no tenéis esas oportunidades o esa facilidad para acceder a este sector como sí que lo tenemos los hombres, por ejemplo, ¿no?
Claro, hombre, en mi generación desde luego que había muy pocas mujeres incluso en la parte técnica, ¿no? Ingenieros, arquitectos, aparejadores, jefes de obra, desde luego que había muy pocas. Lo que más había era arquitectas y alguna ingeniera, pero muy pocas, sobre todo arquitectura. Pero en la generación, bueno, pues la generación ahora, Millennium, es verdad que hay más técnicos, más ingenieras, más aparejadores o ingenieros de edificación y mucho más arquitectos, pero desde luego no hay trabajadoras manuales en la obra, que no, porque quiere decir que la obra en general no está pensada para el género femenino, y la realidad es que te vas a cualquier obra de cualquier municipio, de cualquier ciudad, y ya solo con ver, pues eso, ¿no?, las casetas de obra, ves que no hay equidad entre baños hombres-mujeres, vestuarios hombres-mujeres, porque no es, o sea, no es una crítica, es una realidad, ¿no?
Sí, estás describiendo de lo que ves día a día en tu puesto de trabajo.
Claro, es lo que ves al día a día. Es verdad que ahora mismo sí que hay más técnico mujer, pero no a nivel de operarios. A nivel de operarios en una obra no ves mujeres.
Pero sí que es algo que ves que está cambiando en estos últimos años, en estos puestos a lo mejor más técnicos, ¿no?
A nivel técnico
respecto
sí.
Respecto a hace años.
A nivel técnico sí está cambiando. Todavía hay un porcentaje muy pequeño con relación al de hombres, pero sí que es verdad que está cambiando. Pero no a nivel operativo, es muy difícil también a nivel directivo. O sea, está cambiando, está evolucionando, pero muy lentamente, porque no es un sector, ni fue nunca un sector en el que hubiera predisposición para que se insertara, por ejemplo, a la mujer, vamos.
Sí.
Ahora profundizaremos en esas experiencias y en esas anécdotas que quizás nos queráis compartir, pero quería volver contigo, Patricia, porque sí que es verdad que en este sector de la construcción, que a lo mejor es más físico, a lo mejor requiere de una fuerza física mayor, pues podemos llegar a entender, sin terminar de entenderlo del todo, esta ausencia de perfiles femeninos, pero en el sector, por ejemplo, de los videojuegos, ¿a qué crees que se debe esta ausencia de mujeres en el sector?
Bueno, yo creo que es algo que se nos mete desde niños, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, ¿no?, que yo jugaba videojuegos y casi siempre jugaba con niños. Y luego eso se hace más, se agrava más cuando, pues, cuando eres adolescente. Y, por ejemplo, yo me daba cuenta de que mis propios amigos no me pasaban el mando, ¿no? Jugaban entre ellos, pero era muy difícil, más que cuando ya se habían cansado, que me lo pasaran. Y al final pierdes el interés. Yo pensaba que esto era algo que había cambiado con los años y que ahora pues sí que había más mujeres interesadas y todo esto, pero lo que me he encontrado pues al volver ahora a la incubadora de Madrid In Game es que realmente siguen habiendo muchos más chicos que se dedican a los videojuegos, somos muy pocas mujeres allí, y aunque yo allí no siento que haya, no como machismo, digamos, no siento actitudes machistas, sí que sé que las hay en el mundo de los videojuegos. Sé que en determinados juegos específicamente hay muchos problemas con ambientes tóxicos para las mujeres, en los que se les insulta, se les subestima, y al final con estas actitudes lo que consigues es que pues, las mujeres no quieran jugar. Las estás apartando, ¿no?, de todo ese mundo, que bueno, es un sector que por una parte mueve mucho dinero y luego por otra parte si has quitado a las mujeres de la parte de los juegos no van a tener interés en desarrollarlos. Ni luego van a tener interés en quizá desarrollarse en una carrera pues como informática, porque al final es una puerta de entrada. Y bueno, sé que ahora se están haciendo pues iniciativas, por ejemplo, en Madrid In Game hay otra startup que se llama Zauta, que lo que ellos hacen es precisamente eso, luchar por crear espacios seguros donde las mujeres puedan jugar y no tengan, ¿no?, como este ambiente tóxico a su alrededor, y es algo en el que pues se está intentando luchar tanto patrocinadores, ¿no?, como los eventos por conseguir evitar esto, porque no es posible que en 2024 aún tengamos este tipo de actitudes.
Y ya en tu vida profesional, porque me comentabas ese ambiente tóxico que vivías también cuando eras niña, que no te dejaban acceder a esos videojuegos, ¿en tu vida profesional también has vivido alguna situación en la que se haya reflejado este ambiente que nos comentabas o hayas tenido pues eso, alguna dificultad, ¿no?, para acceder al mercado laboral, alguna falta de oportunidades quizá?
Pues, a ver, directamente no, pero claro, yo también llevo muy poco tiempo en el mundo de los videojuegos, hace un año que empecé con esto y claro, al empezar creando mi propia empresa no hemos llegado, ¿no?, a pues tirar currículum, ver cómo es el ambiente dentro de una empresa grande donde la mayoría sean hombres. Sí que, por ejemplo, desde cuando estaba en ciencias, sí que recuerdo que, bueno, no hay, tampoco se siente un ambiente machista, más que actitudes en determinadas personas, que creo que eso pasa pues, en toda la sociedad, pero sí que hay estudios, ¿no?, que dicen que las mujeres tienen mucha más dificultad para acceder a los puestos altos y que hay muchas mujeres que estudian carreras científicas, pero no llegan a los puestos altos y bueno, gran parte de la culpa de esto la tienen, por ejemplo, que sus trabajos son menos citados, sus proyectos reciben críticas más duras. Al final, con esto lo que se consigue es que menos mujeres accedan a tener dinero para crear sus propios proyectos y nos encontramos con que, pues, que no llegan, ¿no?, a esos puestos más altos. Entonces, quizá yo no lo he sentido directamente, pero todos somos parte pues, de los procesos de selección, ¿no?, de las publicaciones y al final pues nos vemos afectados por estas cosas.
Es la opinión y la experiencia de Patricia en estos dos sectores, el de la ciencia, muy masculinizado, y en el de los videojuegos, algo menos yo creo, o al menos esa es mi percepción, pero también que queda falta, o sea, queda mucho por hacer y mucho por trabajar. Vuelvo contigo, Begoña, porque tú sí que llevas más años en este sector de la construcción. Imagino que habrás vivido también este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, llevo más años en el sector y en realidad, y más años en el mundo profesional, ¿no? Y la verdad es que sí que es verdad que tengo muchísima experiencia y muchísimas anécdotas. Sí que es verdad que en los foros, porque a mí me llaman muchas veces por precisamente ser una persona conocida en nuestro sector, y ser no ser habitual, ¿no?, una mujer al frente de equipos técnicos, tanto de ingenieros como de arquitectos, como en obra, me llaman muchas veces para hacer esta comparativa, ¿no? Yo soy una mujer de 55 años, ya tengo una trayectoria, ya tengo dos hijas, más o menos educadas o mayores, están estudiando todavía carrera, pero ya no son niñas pequeñas y en comparativa con lo que veo ahora, ¿no? A ver, el mundo ha cambiado un poquito, ¿vale? Y vamos por el buen camino, que no pasa nada, quiere decir que. Pero es verdad que todavía hay una brecha muy importante. no solo en el sector como tal, que obviamente tú habías dicho antes, ¿no? El sector de la construcción, pues no ves a mujeres en obra, ¿no? Ni tan siquiera dirigiendo la obra o como arquitecto dando las instrucciones oportunas, porque la obra es muy manual y es muy poco agradable para una mujer. Pero tampoco ves muchas mujeres en equipos directivos y ha sido siempre muy difícil. Daros cuenta que llevamos todavía muy pocos años de, por ejemplo, la conciliación familiar cuando tienes hijos. Los hijos no nacen de las flores, nacen de las mujeres, nos guste a todos o no. Es decir, la mujer tiene pues un esfuerzo físico y un descanso natural de tener hijos. Si no tenemos hijos, pues nos quedamos sin población y sin futuro. Entonces, todo eso que yo lo viví, y lo viví dos veces, y lo viví en un momento en el que no había ni apoyo ni ayuda, y más todo lo contrario, es decir, en equipos directivos, donde solo por ser mujer y quedarte embarazada o tener intención o tener simplemente 35 o 38 años y ser directiva y decir, uff, ¿cómo la voy a poner en un puesto si tarde o temprano va a querer tener hijos, ¿no? Eso poco a poco sí que es verdad, está cambiando. Yo lo que sí que he visto es que históricamente yo tenía que luchar muchísimo, pero muchísimo. Yo soy una mujer profesionalmente ambiciosa en el sentido de que me gusta y me gusta desarrollarme profesionalmente. No me acomodo y nunca me acomodé al puesto de trabajo que me daban. Siempre intelectualmente me pedía más y siempre daba mucho más de lo que me pedías. Quizás por eso me gané mi prestigio, ¿no? Tanto personal como profesional. Cuido muy mucho a mis equipos, intento cuidar mucho a mis equipos, sobre todo intentando incorporar mujeres, porque sé lo difícil que es. Pero es verdad que he tenido que luchar mucho y demostrar mucho. Cuando a veces pues yo tenía compañeros que solo tenían que mostrar, y yo tenía que demostrar continuamente. ¿Que ahora ha cambiado y es un poco diferente? Sí, pero no hemos salvado del todo esa visión, ¿vale? ¿Por qué me hago empresaria? Porque me cansé. Sinceramente, me cansé de trabajar para personas a las que les hacía ganar mucho dinero, que trabajaba muchísimo y que nunca iba a estar lo suficientemente considerada solo por el hecho de ser mujer, a pesar de ser una grandísima directiva. Y tener muy claro cuál era mi profesión y tener un prestigio personal y profesional elevadísimo. Al final, pues decido, pues mira, pues me hago yo directiva porque al final los equipos son los míos, ¿no? Hay que luchar todavía mucho, ¿eh? Y no tiene que ver solo con el tema manual de la obra, que es entendible hasta cierto punto, que no es que lo comprendamos ni que lo asumamos, pero puede llegar a ser entendible, sino que tiene que ver también con toda esta mentalidad, ¿no? La mujer es tan válida como el hombre o más porque está acostumbrada a luchar más para demostrar más.
Qué interesante todo este testimonio que nos transmites, que a pesar de ese prestigio que te ganaste con tu esfuerzo y con tu trabajo, decidiste montártelo por tu cuenta y emprender por tu cuenta para no tener que seguir enfrentándote, ¿no?, a este tipo de situaciones y a este tipo de discriminaciones que te llegaban simplemente por ser mujer.
Sí, totalmente.
Pues no sé qué pensarás tú de todo esto, Patricia, pero es un poco una realidad que a lo mejor a ti no te ha tocado vivir tan de cerca, pero que sí que ocurre y sí que ha ocurrido durante muchos años en nuestro país, ¿no?
Sí, yo creo que va también un poco, o sea, bueno, cuando me voy a estar hablando me recordaba un poco esto que estaba contando yo también, de que tenemos a muchas mujeres que estudian ciencia, carreras STEM, y no llegan a los puestos altos, ¿no? Y es que al final tienen mucha más presión en el sentido de eso, de que sus trabajos son más criticados, de que además tienen más presión, ¿no? En cuanto a la familia, todavía estamos luchando por la corresponsabilidad y claro, todo eso se ve afectado al final, pues eso, caen antes de poder llegar a los puestos altos. O sea, creo que es un problema pues muy grave que hay en la sociedad cuando ya se van subiendo pues el nivel de responsabilidad.
Y que estos son solamente dos sectores de los que hemos querido hablar hoy y en los que hemos encontrado esta comparación, esta referencia, pero nos podemos poner a hablar de muchos más sectores en los que la mujer ha tenido siempre un papel secundario y le ha costado mucho más acceder, pues ya no solo a puestos de trabajo, sino a puestos de trabajo, como decimos, ¿no? Directivos y demás responsabilidad.
Sí, yo creo que, mira, yo decía en broma, quiero decir que como anécdota, que entre la responsabilidad o el equipo directivo de un hombre o de una mujer, que solo nos separaba la palabra de, porque, y os vais a reír con el chiste, porque yo siempre fui la única directiva de todas las empresas en las que estuve, y algunas eran muy grandes, la única chica con puestos de responsabilidad en el que, ya os digo que tenía que trabajar muchísimas más horas de el horario laboral habitual. Pero yo decía, mientras yo, mis compañeros mostraban su trabajo, yo tenía que estar continuamente demostrando. Eso era agotador, continuamente agotador. Y efectivamente tus resultados eran espectaculares, porque si no eran espectaculares te garantizo que no iba a ni a ascender ni a continuar en los puestos de trabajo a responsabilidad que tenía. Y luego llegabas a casa y tenías tú, yo tengo la grandísima suerte de tener una pareja que efectivamente me apoyó en todo momento, pero tú llegas a casa y tienes dos niñas pequeñas y tienes que viajar y tienes que trabajar y que tienes que ir a responsabilidad, o sea, no es fácil.
Es interesante esa diferencia entre mostrar y demostrar que nos comentaba Begoña. Y para ir concluyendo un poco esta pequeña sección que hemos abierto hoy, quería preguntaros, empiezo por ti, Patricia, ¿qué consejos os dieron cuando comenzasteis en ese mundo del emprendimiento? ¿O qué os hubiera gustado saber antes de adentraros en este mundo y que habéis ido aprendiendo a lo largo de estos años? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo la verdad es que creo que lo que más me costaba, ¿no?, al principio era la idea de pensar que me estaba equivocando, ¿no?, los miedos. Y al final, bueno, yo lo he sentido en mi familia, ¿no?, el apoyo de decir, bueno, si te equivocas no pasa nada, aprenderás y continuarás adelante. Y lo que te das cuenta es que te vuelves mucho más capaz de hacer cosas y de ser flexible, de enfrentarte a situaciones. Y bueno, y eso vale pues para todo tipo de cosas. Yo en el emprendimiento he encontrado muchísimo aprendizaje y lo sigo encontrando, y bueno, y eso, y muchas ganas pues de seguir adelante.
¿Y qué le dirías a esas mujeres que quizá no se atrevan o no se hayan atrevido aún a dar ese paso de emprender, pues a lo mejor por miedo, ¿no?, a adentrarse en un sector masculinizado como es tu caso, el de los videojuegos, o el de Begoña, el de la construcción?
Pues, a ver, yo creo que es lo que hablábamos, tienes que formarte y que demostrarlo de lo que eres capaz. Yo creo que no te tienes que centrar en si, ¿sabes?, en los baches que vas a tener tanto, no poner el foco ahí, ponerlo en todo lo que tú eres capaz de hacer, porque todos tenemos mucho que aportar, y no tener miedo a, pues eso, a fallar. Y además yo sí que veo, ¿no?, que cada vez se intenta poco a poco pues dar más visibilidad a las mujeres. Y se está luchando también, ¿no?, que hay está habiendo un cambio en la sociedad a intentar apoyar estas cosas. Entonces, creo que es un buen momento para decir, yo puedo hacerlo, quiero seguir adelante.
Cerramos contigo, Begoña. No sé si quieres añadir algo de lo que ha dicho Patricia, aportar también algún consejo, alguna recomendación a esas mujeres o a esas personas que quizá quieran emprender y no se hayan atrevido.
Pues mira, mi consejo es que lo hagan, que hay que luchar, pero por lo menos luchas por algo que tú mismo estás creando y que tú mismo eres pues el capitán de tu propio barco, ¿no? Y defendiendo las ideas que consideres, que te apoyes en las asociaciones, porque es verdad que yo tenía un gran amigo que fue el que me empujó a hacer esto. Me dijo, tienes el salario del miedo, es decir, eres muy potente como para ponerte por tu cuenta, y efectivamente tenía razón, me costó nada. Pero sí que es verdad que luego, como sigas teniendo en tu sector, ¿no?, y fuera de tu sector, sigues teniendo esos mini rechazos, aunque tú no lo tengas ya dentro del mundo de tu empresa, ¿Sigues teniendo en el sector esos mini rechazos a lo que te estás encontrando a veces? O incluso pues, en comidas, en eventos, veréis el porcentaje de mujeres es ínfimo. Pues yo sí que les aconsejo que se acerquen o se asocien a una asociación. Como yo, por ejemplo, estoy en la Asociación de Mujeres Empresarias, ASEME. Son muy dispares, con proyectos totalmente diferentes, grandes, pequeños, medianos, no tienen nada que ver. Y probablemente te juntes una vez cada 3 meses o cada 2 o al mes, pero lo único que sientes es calor, ¿vale? Calor y fuerza. Y cuando ves el testimonio de otra mujer que efectivamente en otro sector diferente, como puede ser el de Patricia, con la fuerza que tiene Patricia, que dices, oye, pues efectivamente, si tengo un momento bajo, por lo que fuere, o porque esta semana fue muy dolorosa, o porque... La verdad es que sí que te ayuda. Que no busquemos el defender causas perdidas, no. No es cuestión de hacer ahora una discriminación superpositiva. Queremos la igualdad, no queremos discriminación ni positiva ni negativa. Queremos igualdad, que nos traten como igual. Y que efectivamente pues no haya diferencia entre lo que aportamos nosotras y que lo que aporte cualquier profesional o compañero del sector, ¿no? Pero en tanto en cuanto esto ocurre en una sociedad en la que no sigue ocurriendo al 100%, ¿vale? E insisto en que tampoco es necesario hacer unas discriminaciones positivas locas. Queremos exactamente el mismo trato intelectualmente que el de cualquier hombre, ¿no? Pues que se apoyen en alguna asociación porque nos ayudamos mucho. Nos ayudamos mucho, aunque solo sea moralmente hablando.
El consejo de Begoña López son dos ejemplos. Begoña López, CEO de Componentes y Unidades Constructivas SL, y Patricia Bondía, comunicadora visual científica de esos perfiles, esas mujeres que se encuentran trabajando en sectores masculinizados como son el de la construcción o el de los videojuegos. Así que muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Durante estos meses de verano, muchos sectores reducen su producción y, por tanto, la carga de trabajo de sus empleados. Sin embargo, en el caso de los profesionales del sector freelancer, no se detienen durante este periodo e incluso se pueden llegar a incrementar. ¿De qué profesionales estamos hablando y a qué se dedican? Pues vamos a comentarlo con Melita Gutiérrez, responsable del Departamento de Comunicación de Malt España. Melita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte y bueno, vamos a comenzar, Melita, explicando pues a qué se dedican este tipo de profesionales, porque puede que haya algún oyente de Madrid Trabaja que no sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es un freelance?
Claro que sí. Pues mira, el freelancing lo venimos escuchando de un tiempo acá, es un concepto un poco novedoso para España, pero básicamente es una persona que trabaja de manera independiente y que ofrece sus servicios a diferentes clientes o empresas, a menudo en proyectos específicos o por tareas concretas, ¿no? Los freelancers, pues, son personas que tienen un grado alto de autonomía por su trabajo y si hablamos de los perfiles, en Malta al menos contamos con bastantes freelancers dedicados a la tecnología, consultores de marketing digital, perfiles también consultores de negocio. Hay un poco de todo, porque básicamente pues, son personas expertas en algún campo y son personas pues, independientes en su área.
¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, con un trabajador autónomo? O sea, ¿qué diferencia un autónomo de un freelance? ¿O son parecidos esos perfiles?
La manera en la que trabajan, en verdad, es parecida. Conforme a la ley, pues se rige de manera igual, ¿no? Como autónomos. Pero nosotros diferenciamos como freelancers a perfiles que son expertos en ciertas áreas digitales.
Sí. O sea, más enfocado a sectores digitales, más tecnológicos quizá, ¿no?
Exactamente. Toda la parte de campos creativos, tecnológicos o de alguna consultoría, donde pueden ser contratados pues, para proyectos específicos.
y son las empresas las que les contratan para esos proyectos específicos, ¿no? Según estoy entendiendo.
Exactamente, ya puede ser grandes empresas o también pymes, pero son empresas, o también puede ser tú un freelance que tengas una startup y que estés creciendo y contratar también a otro compañero de trabajo, ¿por qué no?
Sí, pues es un sector, Melita, este de los freelance, que no se detiene durante estos meses de verano, como hemos comentado, y que incluso en los que incluso se incrementa, ¿no?, esa demanda de este tipo de profesionales.
Así es, durante verano normalmente se aprecia una disminución de trabajo cuando trabajas pues por cuenta ajena, pero en Malta, España, quisimos hacer el análisis en el mundo del freelancing y pues vimos que la demanda de proyectos no se detiene e incluso incrementó si comparamos con el año pasado. Y lo atribuimos pues que el freelancing cada vez es algo más conocido, los freelancers también están cada vez más preparados, son perfiles flexibles, perfiles que se pueden adaptar a una temporada de verano, y también a que las grandes empresas se están modernizando y prueban otros modelos de trabajo.
Son varias las causas y es un crecimiento de la demanda que vemos sobre todo en esas grandes empresas que contratan pues a este tipo de profesionales para sus proyectos y que tienen que ver sobre todo con esas categorías, ¿no?, que me comentabas, esas consultorías de negocio, data o marketing digital, ¿no?, esos sectores más digitales.
Exactamente, el crecimiento lo pudimos apreciar más sobre todo en los proyectos propuestos por grandes empresas. Aquí aumenta más de un 40% si lo comparamos con los meses de verano del año pasado. Y en el caso de las pymes también hay un crecimiento, pero el crecimiento destacado es verdad que se da más aún en proyectos de inteligencia artificial que han llegado a duplicarse desde el último año.
Unos proyectos que estamos viendo que está cobrando mucha importancia en el mercado laboral, esta inteligencia artificial y esta inteligencia artificial generativa y que, como comentabas, también hay un aumento de esa demanda de estos profesionales, de los freelance, en estos sectores, sobre todo también en pymes, ¿no?, que me comentabas hace unos minutos.
Pues sí, mira, yo nada más, no lo enfocaría nada más a la temporada de verano. Ciertamente estamos viendo un auge muy grande en la inteligencia artificial. Según un estudio que sacamos hace un par de meses, vimos que en España ha crecido un 11% la demanda de proyectos en inteligencia artificial en los últimos 2 años para freelancers. Y algo muy curioso es que la oferta de freelancers ha aumentado casi un triple, un 32%. Eso quiere decir que los freelancers están preparando para lo que viene, ¿no? Son perfiles que siempre tienen que estar a la vanguardia, son perfiles que tienen una media de 6 horas de formación a la semana y se ponen siempre a la cabeza en comparación a sus colegas europeos, por lo que podemos decir pues que tenemos freelancers muy competitivos, muy preparados y listos para lo que viene con la inteligencia artificial.
Sí, y destacabas eso, ¿no?, que una de las características de este tipo de profesionales es esa capacidad para adaptarse y para mantenerse activos y sobre todo pendientes de esas novedades en el mercado laboral que van surgiendo, pues nuevas herramientas digitales, temas de inteligencia artificial y todo, que hay que mantenerse vivo y también es importante la formación en ese sentido, entiendo, ¿no?
Sí, claro, como son freelancers, ellos tienen esta ventaja de que tienen un poco más manejo de su tiempo, entonces al final tienen más horas de que ellos pueden decidir para dedicarla a la formación. Por ejemplo, ahora vemos este crecimiento de la GenAI, que es la inteligencia artificial generativa, que el objetivo de esa tecnología básicamente, como bien lo dice su nombre, es generar contenido a partir de datos, como resultado que den imágenes, textos, sonidos, diseños, y los freelancers pues son estos profesionales que tienen el tiempo de investigar qué es lo que se viene, cómo funciona ChatGPT, qué hay detrás del análisis de datos para crear tecnologías o herramientas que generen imágenes, todo lo que está de moda ahora pues en el sistema digital.
Y volviendo un poco a ese perfil de un freelance, de lo que se necesita para ser freelance, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir o qué es lo que tenemos que tener para poder alcanzar este tipo de profesionales?
Pues mira, yo te diría que primero que nada la decisión que tú tomes para ir pues por cuenta propia, ¿no? Porque más allá de todo el tema legal y de la parte pues fiscal, que también es un tema importante porque tienes que ser muy independiente, tienes que contratar quizás a alguien que te lleve toda esta parte. Tienes que tener más que nada pues una decisión de tú también abrirte al mundo laboral por tu cuenta, ¿no? Nosotros Malt justamente crecemos y estamos para eso, ¿no? Para ayudarle al freelance a conectar con clientes y con empresas, porque sabemos que si vas tú solo, pues no es tan fácil de primeras abrirte camino en este mundo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner en contacto toda nuestra cartera de clientes que busque un freelance para que sea más fácil para el autónomo, pues llegar y crecer con los proyectos que tienen para ellos.
Porque eso es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, pero sobre todo en los comienzos, el tema de ir por tu cuenta, ¿no? Afrontar esos riesgos que supone también pues ir por tu cuenta, no siempre es fácil, ¿no? Y hay algunos momentos duros en los que a lo mejor no encuentras el trabajo que estás buscando o no encuentras esa empresa que busque tus servicios.
Claro, sobre todo es esta perseverancia. Yo creo que al principio, en los primeros 2 años, que es donde empiezas a buscar clientes, y yo creo que también una parte muy importante que hemos visto en nuestros freelancers más exitosos es la parte pues de saber venderse a uno mismo, ¿no? De saber hacer el networking correcto, de atender eventos donde haya también más profesionales freelancers y tú puedas aprender de ellos. No solamente es tener el talento, porque sí es verdad que estos freelancers normalmente tienen mucho talento, son muy especializados, tienen muchas herramientas, mucho background, pero también creo que tienen que saber venderse y no quedarse pues esperando a que lleguen los clientes, ¿no? Sino que apuntarse a plataformas de freelancers como Malt, ir a eventos, atender a webinars, seguirse formando. Es un poco el perfil más autodidacta que existe en el campo profesional.
Pues son los consejos de Melita sobre este sector que como hemos dicho, están experimentando un auge en esa demanda de este tipo de profesionales. Así que para los oyentes de Madrid Trabaja que les pueda interesar, que sepan que aquí también hay una oportunidad de encontrar empleo. Y nada, Melita Gutiérrez, responsable del Departamento de Comunicación de Malt España. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias, Chema.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Y de nuevo tengo por aquí conmigo a Iria Guzmán con uno de esos reportajes en los que recordamos cosas interesantes que hemos ido comentando en el programa a lo largo de la temporada y que está bien resumir en un único contenido. Hola, Iria.
Hola, Chema.
¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué te ríes?
Nada, que me ha hecho mucha gracia el hola, Iria.
Pues saludar, soy un chico educado, saludamos a nuestros compañeros.
Que no te piques, Chema, que simplemente me ha hecho gracia el tono y yo te he respondido con la misma educación. Hola, Chema.
Genial, pues hola, Iria, cuéntanos de qué nos quieres hablar hoy en este reportaje.
Pues hoy te he traído un tema que probablemente, o de momento, vamos a decir que de momento, no nos afecta directamente, y es de cómo se eligen a los altos cargos en una empresa, porque...
Bueno, no pero sé, nos puede llegar a pasar, quizá.
Por eso digo, de momento, ojalá que nos pase, la verdad, porque de momento a mí lo que me pasa es que yo siempre que pienso en algún cargo directivo o en ejecutivo de una empresa, siempre pienso que esa persona o ha pasado toda su carrera en esa empresa y por eso ha llegado a ese cargo, o que va a pasar toda su carrera profesional en esa empresa y terminará llegando a ese cargo. Pero no, resulta que hay cambios, que hay ofertas, que hay demanda. Así que hoy vengo a recordar una entrevista que tuvimos hace unos meses con César Truán, director de Synergy Executive, que era la división que habían habilitado para la búsqueda y selección de perfiles ejecutivos y directivos, que en su momento nos pareció muy interesante y muy curiosa, ya que traía información que para muchos es desconocida y que, ¿por qué no? No está de más nunca recordar las cosas, ¿verdad?
O sea, entrar directamente como jefe, ¿no?
Sí. Digamos que, ¿cómo son esos procesos de selección? Tú estás trabajando en una empresa, probablemente ya de jefe, pero te llama otro y te diga, te quiero a ti. Pues, ¿cómo funcionan esos procesos de selección? Porque es que resulta que no son iguales que a los que nosotros estamos acostumbrados y que además es una tarea muy complicada, sobre todo para las consultoras a las que les encargan buscar o dar con ese perfil hoy en día. Así que, Chema, pon atención, porque si algún día, como tú has dicho, llegas a ser un alto cargo y no lo pongo en duda, algún día decides dejar Madrid Trabajas, tienes que saber a lo que te enfrentas por si algún día te llaman y te dicen, oye, quiero que trabajes para mí, ¿vale?
Pues tengo los oídos muy abiertos.
Perfecto. Pues antes de empezar con todas las dificultades que presenta, como ya he dicho, me gustaría resaltar que cuando hablamos de captar a altos ejecutivos, y también lo he dicho antes, no hablamos de procesos de selección normales. Y es que César Truán, como digo también, director de Synergy Executive, nos hablaba precisamente de ello, de las diferencias que hay entre un proceso de selección normal y los procesos de selección de un alto cargo. Y de cómo la confidencialidad es una de esas claves a la hora de captar estos perfiles. Vamos a escuchar qué nos comentaba César.
Pues venga.
En el 90% de los casos las posiciones son muy confidenciales. La confidencialidad para nosotros es la base de la relación con el cliente y con el candidato. Por lo tanto, en casi, te diría que el 90% de los casos también vamos a candidatos que no están buscando trabajo. Por lo tanto, la manera de abordarles es totalmente diferente.
Si es complicado a día de hoy, que yo me pregunto, captar estos perfiles sin anuncios y con procesos silenciosos en plena era digital, no me quiero imaginar cómo sería hace 20, 30 años cuando LinkedIn y demás plataformas no existían, ¿no, Chema?
Seguro que mucho más complejos y se hubiera costado mucho más a las empresas ya no solo encontrarlos, sino que ellos sean conscientes de que les estás buscando a ellos, ¿no?
Completamente, y también lo hablamos con César. Pero por lo que nos comentaba, la captación de estos altos cargos no es complicada precisamente por la discreción que conlleva, sino por esto que vamos a escuchar ahora.
Pues sí, evidentemente, como me imagino que en otros perfiles, ¿no? Al final, pero en los directivos quizás se acentúa más por varios motivos y son problemas que se van a ir acentuando en los próximos años, ¿no? El primero yo diría que es la jubilación de los boomers. Esto, las generaciones que vienen después no son tan numerosas, por lo tanto ya va a haber ahí pues un efecto en cantidad de candidatos. Luego nos encontramos también con muchos directores o muchos ejecutivos que se han ido al extranjero durante estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, muchas veces también causado por los salarios que hay en España respecto a otros países, ¿no? Esto genera una fuga de talentos que al final las empresas van a tener muy, muy difícil poder acceder a directivos que les permitan asumir los retos que necesitan para un mercado tan competitivo como el de hoy en día. Al final, yo creo que nosotros somos los que conocemos el mercado y los que podemos transmitir realmente qué es lo que requiere esa posición y ese salario, ¿no? Al final, yo creo que las empresas que por un tema salarial no quieran fichar a un buen directivo, pues están perdiendo, pero vamos, muchísimas oportunidades en el futuro, ¿no?
César señala la jubilación de los que ahora son altos cargos y a la fuga de talento como los principales actores del problema. Pero entonces, ¿cómo logran captar a personas para los puestos de ejecutivos y directivos si una gran parte se jubila y la otra se encuentra fuera de España? Pues de esta manera César señala responsables a las consultoras y a las empresas. Y esto es lo que dijo al respecto.
Sí, a ver, aquí al final hay una parte que es España, ¿no? O sea, la morriña. Eso yo creo que juega un papel fundamental a la hora de atraerles, ¿no? Pero sí que es verdad que al final las empresas de aquí se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas en conciliación, se tienen que poner las pilas en salarios y muchas otras cosas. Porque si no, estos directivos, por muchos que tengan morriña, solo vendrán en verano.
Claro, 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 claro. Vendrán a darse una vueltecita y ya está. Y se quitan la morriña y luego vuelven.
Pero no querrán venir a vivir aquí.
Esto es muy importante, todo el asunto de la fuga de talentos y de mejorar también las condiciones laborales en España para que ese talento no se vaya a otros países en los que a lo mejor tienen mejores condiciones tanto laborales como salariales. Y en eso yo creo que tiene bastante razón César, en que tienen que mejorar sobre todo a las empresas y ofrecer unas buenas condiciones a la gente para que no se les ocurra, digamos, irse de España, ¿no? A otros países.
Sí, y es que como bien ha dicho, bueno, no lo ha señalado tal cual, pero la morriña no te da de comer, ¿no? Y influyen no solo las condiciones menos atractivas, económicamente hablando, sino también la falta de preparación, que según a fuga de talentos, pues también está la falta de preparación. César nos contaba, así que para cubrir ciertos puestos, pues a veces no queda de otra que recurrir a perfiles extranjeros.
Es más, te diría que estamos en un 30 o un 40% prácticamente en muchísimas posiciones que los candidatos son de fuera. Claro. O sea, hay posiciones, por ejemplo, de contabilidad financiera para una serie de empresas de outsourcing, que, por ejemplo, sus posiciones solo las encuentras fuera. Es que aquí no las encuentras. Pero por falta, ¿eh? O sea, porque no hay aquí.
Porque
o sea,
no hay profesionales, pero fíjate que estamos hablando de la contabilidad, sí, que sí. Parece, en fin, que hay varias carreras universitarias que tienen que ver con ese mundillo, ¿no?
Sí, pero si de repente necesitas un especialista en estados financieros o en contabilidad de Estados Unidos, porque tú tienes una filial allí, pues claro, es diferente. Y aquí, pues bueno, el mercado... Digamos que las escuelas no forman, yo creo, suficientemente bien a las personas respecto a lo que necesitan las empresas, ¿no?
Pues es interesante hacerse mirar eso que comentaba César, que la atracción de talento, tanto interno como externo, es fundamental en este tipo de empresas, en este tipo de puestos de trabajo y también de perfiles, y que lo tengan en cuenta, como digo, las empresas, tanto a la hora de ofrecer esas vacantes y esas condiciones laborales, como a la hora de invertir en formación, como nos comentaba César, ¿no, Iria?
Sí, es importante invertir en formación, aumentar esas condiciones para que sean un poco más atractivas a esos jóvenes que probablemente tengan mucho talento, pero que se tengan que ver obligados a salir de España, y para que, bueno, a ver, que siempre son bienvenidos esos perfiles extranjeros, que parece que sí, que les llama la atención vivir en España, sobre todo creo que César comentaba que Barcelona, porque era la comunidad autónoma que mejores condiciones solía ofrecer, pero es importante, vamos a decirlo así, que la situación a nivel nacional cambie, porque hablamos de perfiles de mucha responsabilidad y sobre todo muy necesarios para que una empresa funcione de manera adecuada. Y esto es prácticamente todo lo que nos comentaba César, Chema, sobre cómo se eligen en España esos altos cargos o directivos y cómo son los procesos de selección tan sumamente silenciosos, vamos a decir.
Pues sí, un poco discretos, también hacerse mirar eso de que en España puede llegar a faltar talento y el que hay se puede llegar a ir por falta de buenas condiciones. Así que muy interesante, Iria, este reportaje, estos procesos de selección para directivos que nos comentaba desde Synergy Executive. Y nada, muchas gracias por este reportaje.
A ti. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes.
Pues con esta canción de Harry Styles, Sign of the Times, llegamos al final de este programa de martes. Enseguida llegan las noticias, Madrid Directo, y continúa toda la tarde de radio en Onda Madrid. Los de Madrid Trabaja, volvemos mañana a partir de las 3, como siempre. Que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.